Está Aurora descubriendo lo que es la música infantil.
No me gusta el champú, no me gusta el jabón. Así cochina me siento mejor.
No me quiero. Así bueno, cochina me quiero.
Este Casimiro, ¿no? Que también era como polvoriento y tal. Este irse a la cama y tal. Como que tenía telarañas y le salían movidas y tal. Mm.
Lo que pasa es que en esta conversación estamos tres generaciones, ¿no?
¿Estamos?
Tres generaciones. Sí, porque bueno, yo soy X, lo... pero ya soy casi... Soy Xennial. Soy los que son casi millennials.
¿No hay ningún boomer?
Hombre, casi.
No hay ningún boomer.
¿Ok, boomer?
¿Qué coño significa ok, boomer?
Es muy ok, boomer. Que preguntes qué es ok, boomer.
Oye...
Es que boomer lo ha dicho en Twitter, pero no sé lo que significa.
Explícaselo tú.
Bueno, lo primero... ¿vosotros sabéis cómo empieza esto?
Todavía me acuerdo, creo.
¿No lo has perdido todo?
No. La facultad de contar todavía la conservo. Pocas
uno,
más, pero...
Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ole! Bienvenidos a Extremo Centro, especial Piedra Mojada castellana, en Retuerta. En un día lluvioso.
Un día de mierda. No, nada de medias tintas, nada de
templar
calientes. No, un día de mierda.
Un día de mierda. Lo que pasa es que hay un fuego en una casa de piedra mojada en mitad de una castilla a 850 metros de altura en la meseta. Y eso siempre a uno como que le ennoblece el alma, por alguna razón.
Sí.
Le dan ganas de, no sé, de ir a por los sarracenos o algo así. Por cierto, he visto unas pacas de heno mojándose bajo la lluvia. O sea, o falta ganado o sobra hierba.
Yo creo que hay vacas, pero están como escondidas.
No, en Retuerta no hay vacas.
Me voy a explicar. Cuando vas a Marruecos, dices, joder, yo veo ovejas y cabras y tal, pero ¿dónde coño están las vacas, no? O sea, que decir, aquí hay leche, aquí hay carne de vaca y tal, ¿dónde coño están las vacas? Y es que son vacas de interior. Las tienen como en las... Como
en
las,
salón.
Las tienen como las... El típico chaval este que se monta una plantación de marihuana en un armario. Pues así son las vacas de Marruecos. Son como de extranjis. Las tienen aquí y tal. Con un flexo.
Estabuladas.
Claro. Y luego dices, claro, esta vaca sale poco.
En Retuerta no hay vacas, dice. En Covarrubias sí.
Covarrubias ahora sí.
Ahora sí.
Oye, ¿sabes que es otra de las cosas con las que me fijé el otro día, ¿no? Que mi recuerdo infantil de los pueblos es un recuerdo de pueblos con cucho. El cucho era la...
El cucho yo sé lo que es, tío, porque yo soy de esa... Yo soy de la...
De esa intersección.
De las Asturias de Santillana. Entonces el cucho... De hecho, en mi pueblo había una historia muy, muy conocida del hijo de los dueños de la tienda que se cayó a una piscina de cucho. El chaval, casi se ahoga. Casi se ahoga en cucho.
Esto, digámoselo a la gente que no es boomer.
Sí.
Ahí había una cosa que se llamaba los purines... Pues esto nos está quedando viva la ruralidad.
Sí, este no es ni boomer, es como del siglo XVI ya.
Los purines eran los lo que se recoge, que se sigue recogiendo. Ahora evidentemente con mucho más control sanitario. Son las deposiciones de las explotaciones ganaderas que como tienen mucho valor. En el sentido que tiene mucha capacidad para muchos nitratos, vamos a decirlo así.
Poca broma, porque en el siglo XIX un momento en que el guano era la materia prima más valiosa del mundo. Es una caca de albatros. No, es cormorán. Es una caca de cormorán que se deposita en unos islotes en el Pacífico, en unas islas del Pacífico. Y los ingleses se volvían locos, iban ahí a llevarse el guano.
A ver, la caca ha sido históricamente valiosa.
De donde viene el famoso refrán, vete al guano.
De hecho, no, es Marvin Harris el que dice que la explicación ética al porqué de las vacas son sagradas en la India tiene que ver, entre otras cosas, a que, por ejemplo, los excrementos se utilizaban para, digamos, dar brillo al suelo y
para hacer fuego.
Hacer el suelo de las casas.
Quiero abrir un melón, que es la caca de vaca. Huele bien, o sea...
El cucho...
Huele bien.
Exactamente.
O sea, la caca de caballo huele mal...
Esto lo vais a editar o algo, ¿no?
No.
La caca de caballo huele mal...
O sea, hay que abrir este debate en España.
La caca de vaca, o sea, huele bien.
O sea, Asturias huele bien...
Porque huele a caca de vaca.
Llevamos 10 minutos, tío. Asturias huele bien y el norte de España huele bien precisamente porque, primero, porque hay agua, porque está verde, y segundo, y fundamentalmente, porque los animales que se producen, el vacuno mayor que hay corriendo en parte, porque no es ganado estabulado durante una parte del año, y que defecaba por los pueblos. Es decir, había cucho en los pueblos, que era lo que me di cuenta la semana pasada cuando nos fuimos a dónde, a Ávila, sí. ¿No? A Ávila.
Labrada.
Es que yo llegué a pueblos donde ya no había cucho en las aceras. Claro, en mi cabeza los pueblos están asociados al hecho de...
Hay un texto de Ortega y Gasset sumamente pedante, donde él compara el campo castellano y el campo asturiano.
Uno, entonces, solo.
Bueno, uno que es el que me acuerdo yo, que es... que compara el campo asturiano y el campo castellano, y dice que el campo castellano es un campo con olores, el espliego, toda esta historia, el romero, y el campo asturiano es un campo con canciones, que suena. Pero sí que hay olores. ¿Cómo que no hay olores?
Olor a cucho.
El olor a cucho, y si pasas a la de un gallinero, pues también flipa.
No, pero lo que sí que está...
No te voy a... perdona, es que quiero aprovechar para comentar otra historia. Es que el otro día vi una estadística del porcentaje de europeos que vivían sin un váter en su casa. O sea, que tenían el váter, pero fuera o directamente no había váter.
¿Pero en qué año?
Ahora.
¿Hoy en día?
Sí, sí, sí. Y
bueno, aquí
en Europa del Este están muy jodidos todavía. Luego no me extraña que haya estos regímenes autoritarios y tal, lo de Orbán y tal, porque todavía están muy jodidos.
Nos vamos a traer el váter.
Bueno, yo todavía recuerdo a mis primos cagando en la cuadra.
Un momento, me habéis hecho grabar un episodio de Extremo Centro para hablar de caca.
Sí, hombre, por supuesto. ¿De qué vamos a hablar?
He perdido un puto escaño y ahora lo único que me queda es
hablar de caca.
Los podcasts, hablar de caca.
Estamos en la mierda,
estoy en la mierda, pero literal.
Es una gran pila de estiércol.
No, okay.
Hay un verso muy bonito en Shangri-La de los Kings. Es una canción que retrata el ascenso social en el siglo XX de los ingleses que emigran a Australia y se enriquecen, se hacen de clase media y tal. Y uno de los signos de que son de clase media es que no tienen que ir a atravesar el patio para cagar.
Tienen la posibilidad de utilizar...
Tienen el baño en casa, no tienen el outhouse, no tienen que cruzar el patio y salir fuera a cagar.
Yo, a mí hay una escena siempre del cine, lo hemos hablado incluso en aquel capítulo con Guillermo, es Guillermo Díaz, que siempre me enternece, porque es el momento en el que uno alcanza la madurez en Sin Perdón. Sabéis que es el momento en el que
el joven
descubre en qué consiste la madurez, que es robarle a otro todo lo que pudo llegar a haber sido y no fue, ¿no? Y es porque le mata en el camino al váter, que tiene que cruzar el patio para llegar al váter a cagar. Aurora, dada esta metáfora, ¿tú has sido diputada? ¿Cuántos meses?
No sé, 6 meses o así, ¿no?
6 meses.
No, igual ni ha llegado.
¿Y cómo ha sido el tránsito? ¿Llegas a ser diputada en mayo?
Sí, bueno, es como un gran gatillazo, ¿no? Haces una campaña electoral.
Oye, perdón, déjame explicarle a la gente porque deben de estar... O sea, bueno, si alguien lo está escuchando, deben estar escuchando niños gritando. Son niños, aclaremos, no son... son niños peleando y son mis hijos y están peleándose en el sofá de la casa de Aurora con guantes de boxeo. Y les dejamos pelearse porque queremos que aprendan de qué va la vida.
De sus propios errores.
De sus propios errores, exactamente.
Como nosotros.
Como nosotros.
No, es como la canción de Loquillo, ¿para qué discutir si puedes pelear? Pues yo siempre me he sentido muy identificada porque vengo de una familia así. Nosotros éramos cuatro y...
Y habéis salido razonablemente bien peleando.
Sí, ni tan mal.
Perdona, que te he interrumpido, ¿qué me decías?
Bueno, la cosa es esa, ¿no? Tú llegas, te dicen, bien, vale, vas a ser la candidata número uno por Burgos. Vale. De repente, de la noche a la mañana, eres política. Tienes que hacer una campaña electoral. En la puta vida has hecho tú una campaña electoral como candidata. Has hecho unas campañas electorales desde el otro lado, ¿no? Uh-huh. Pero de repente tú eres el saco de boxeo, ¿no? Tú eres la que va a las entrevistas, la que va a los debates, la que se enfrenta a los medios y la que tiene que aprender sobre la marcha a no cagarla para llegar el día de las elecciones y que todo salga bien.
Y la cagas.
No, la campaña sale razonablemente bien.
Pero la cagas.
¿Cuándo?
Con un micro.
Ah, bueno. No, de hecho, conscientemente, o sea, yo delante de los micros nunca la cagué. El problema fue un micrófono abierto. Pero bueno, la primera enseñanza que me llevé de la política es: no puedes ser buena persona. O sea, eso de juzgar, tratar bien a tus rivales, decirles...
No es verdad, eso no es verdad.
Puedes serlo, pero no
es cierto.
Parecerlo.
Te hago una enmienda enorme a eso.
No, hombre, no, si lo creyera,
puedes
no,
ser una buena persona en política y debes ser una buena persona en política.
Si lo pensara, no estaría
aquí. Lo que tienes
aquí,
que ser es
pero
consciente
te penaliza, ¿no?
del contexto y el escenario. Pero bueno, pero sigue, perdona.
Bueno, el caso es que la campaña electoral salió muy bien. Sacamos un 20% de los votos en Burgos. Uh-huh. La media nacional había sido 16%, o sea, estuvimos 4 puntos incluso por encima de la media del partido. Muy bien, tuvimos una noche electoral estupenda. Mira, tengo aquí justo la foto. Vino toda mi familia, hicimos piña, salió mi padre en los periódicos con unas gafas de sol grandes, naranjas y unos pompones y tal. Y todo era fantástico, cogí mi acta de escaño. Hicimos la siguiente campaña electoral porque era esa doble campaña que eran después las municipales, las autonómicas y las europeas. Y después ya entramos en un verano en el que, bueno, del que debía salir la formación de gobierno, que nunca salió. Por el camino, pues constituimos el Congreso, constituimos las comisiones, celebramos algunos plenos. Pero muy poquita cosa, ¿no? Y al final, bueno, pues disolución de las Cortes, una nueva campaña electoral. Una campaña electoral que disfruto, tengo que decir que disfruto más que la primera. La primera estoy aterrorizada, básicamente. Uh-huh. Pero siempre me acordaré lo que me dijo Fernando Navarro, que fue también diputado de Ciudadanos antes que yo. Me dijo, cuando yo estaba... con la tentación de meterme debajo de la cama y no salir en un mes, cuando me comunicaron que iba a ser la candidata, me dijo, bueno, ahora tienes miedo, pero cuando todo esto pase, la primera campaña es siempre la que recuerdas con más cariño. Te vas a dar cuenta que vas a aprender un montón de cosas, te lo vas a pasar fenomenal, vas a conocer un montón de gente, vas a ir a un montón de sitios chulos. Y es así. Ahora la primera campaña electoral la recuerdo con un cariño especial porque era la primera, ¿no? Pero al mismo tiempo la viví con terror. Tú dabas, oye, tenías que intentar mantener una cierta presencia de ánimo ante los medios, uh-huh, y ante tus compañeros, porque de algún modo se esperaba que tú ejercieras un cierto liderazgo. Pero estabas acojonada. Pero la segunda, sin embargo, que ya venía con un aprendizaje importante hecho, me lo pasé muy, muy bien. La disfruté mucho, con menos medios, con menos tiempo, con poco más que mi coche y mi compañero Rodrigo, que iba con su móvil grabando todo lo que hacíamos. Uh-huh. Y con nada más, creo que hicimos un buen trabajo y tratamos de llegar a todas partes. Y al final, bueno, no pudo ser, pero no siempre digo que nada fue en vano y que estos 6 meses que he pasado como política he aprendido
aprendizaje
lo
vital.
Que no aprendes en ninguna universidad, ni en ningún máster, ni en ningún trabajo, lo he aprendido en un periodo condensado de 6 meses. No, y eso me lo llevo.
En las universidades de ahora, desde luego.
Oye, ¿y por qué Retuerta?
¿Por qué Retuerta? Mi familia es de Covarrubias, que es un pueblo que hay aquí a 3 kilómetros, que por cierto es uno de los pueblos más bonitos de España. No lo digo yo, que también, pero hay una clasificación de los y un reconocimiento del Estado a una serie de pueblos que tienen el distintivo.
Es como lo de Pisa y tal.
Distintivo de los pueblos más bonitos de España. El tuyo no es uno de ellos, Jorge.
Lo hacen politólogos, esa clasificación. Cogen el CIS y...
Yo entiendo que el tu pueblo no es uno de los más bonitos de España.
Espera, quiero ahondar un poco en este tema. Cogen el CIS, tienen una regresión, entonces te salen los pueblos más bonitos de España. Controlas por un par de variables y tal.
Quiero describir la imagen, pero ahora mismo hay una mirada de jateo grave de Aurora hacia Jorge.
No. Cuando termines con tu ataque de celos, ya puedo contarlo. No. Covarrubias es un pueblo muy bonito.
Yo tengo que decir que conozco ambos pueblos. Y no voy a emitir una opinión para no enemistarme con ninguno de los dos.
El mío huele a cucho, que es un valor que aquí no...
Bueno, el caso es que mi familia es de Covarrubias.
Tengo que decir que la casa de Burgos, la casa de Retuerta está en mejores condiciones.
Pero tiene calefacción. Fundamentalmente.
Y no, sobre todo porque no hemos muerto casi de una intoxicación por CO2.
Bueno, sí. Lucía lo ha intentado, ¿eh? Ha abierto la puerta y ha sido ni un poco monóxido.
Bueno, pero
hemos comido unas costillas quemadas.
Con Coca-Cola carbonizadas. Un beso a Andrés Van der Valde si nos está escuchando. No lo creo, porque ahora se ha hecho progre y...
No, ahora escucha carne cruda y cosas así.
Bueno, la cosa es que mi familia era de Covarrubias. Pero la casa que teníamos allí era una casa muy pequeña, que era de mis abuelos. Y ya está. Y nosotros pues no teníamos ya casa. Pensábamos comprar una, pero Covarrubias es un pueblo muy caro. Bastante caro, porque es muy turístico.
Está gentrificado.
Sí, claro. Es,
o sea,
muy turístico.
Estaban las viejas vendiendo ajos en la puerta y tal, y de repente llegaron ahí la peña y gentrificaron el pueblo.
Claro.
Entonces ya es imposible.
Entonces, no, se vende poco caro y si además quieres tener un jardín, que es lo que buscábamos nosotros, pues está complicado. Entonces, un día hicimos una excursión fantástica, y de una excursión fantástica, porque a mí me gusta mucho ir al monte. Entonces organicé a diversos miembros de mi familia, los que estaban disponibles, para que nos fuéramos de vivac. Pero la noche nos cayó encima y todavía faltaba bastante camino. Entonces estábamos en lo alto de una montaña, y el sitio al que íbamos, que estaba al lado del río, un sitio espectacular que se llama Fuente Azul, estaba en línea recta bajando esa ladera, ¿no? Uh-huh. Pero el camino daba un rodeo demasiado largo y dije, tengo una idea fantástica, chicos. ¿Por qué no atajamos bajando esta ladera?
Uf.
Una ladera casi vertical, diríamos, de roca y con unos macutos pesados y enormes. Y por algún motivo me hicieron caso. Total, que bajamos, empezamos a descender la ladera, casi morimos. Yo primero intenté utilizar mi móvil a modo de linterna, porque no llevábamos linternas,
ah,
por
oscuras.
Supuesto.
Bien.
Sí, 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 claro,
bien,
era
genial.
De noche.
Muy buena idea.
Mi móvil se despeñó, lo recuerdo dando botes, la lucecita dando botes por la ladera. Lo curioso de todo es que luego mi padre lo recuperó y solamente se había roto un botón. Bueno.
¿Sentís aprecio por la guitarra aquella?
No.
Vale.
Bueno, mi hermana jurando en arameo, de por qué la habíamos llevado ahí. O sea, todo terrible. Jorge salvando su culo y no mirando atrás.
Todo heroico.
Y cuando por fin llegamos abajo, pues estábamos todos eufóricos porque habíamos sobrevivido. Y nada, nos bañamos en el río ahí a las 12 de la noche, cenamos y nos fuimos a dormir. Y por la mañana, la excursión continuaba antes de llegar a Covarrubias, pasando por Retuerta. El problema es que Jorge y yo tuvimos una discrepancia habitual en nosotros, más cuando salimos al monte, sobre cuál era el camino que había que tomar. Yo dije, es por la derecha, y Jorge, no, es por la izquierda. Y yo, creo que es por la derecha, y él, creo que es por la izquierda. Y dije, muy bien, pues tú vas por tu camino y yo voy por el mío.
Hacia Visegrado. Yo iba ya con en mente alejándome de este consenso.
Jorge se orienta con el culo, ¿vale?
El consenso.
Entonces,
progre.
Mi familia decidió hacerme caso a mí y se fueron todos conmigo. Y Jorge por su cuenta solo por el otro camino. Total, que llegamos a Retuerta y Jorge no llega. Y Jorge tarda casi una hora en llegar. Pero entre tanto, pues algo teníamos que hacer. Entonces llegamos ahí y de repente vemos un cartel en una casa. Se vende. Oye, esta casa tiene buena pinta. Oye, mira, tiene un jardín que parece grande y tal. Bueno, pues esa gilipollez hizo que apuntáramos el teléfono. Cuando llegamos a casa, llamamos.
Renglones torcidos totalmente.
Y a día de hoy, pues es la casa en la que estamos grabando este podcast.
Este podcast, sí señor. O sea, renglones sí. Torcidos totalmente. O sea, increíble.
Serendipia.
Serendipia, o sea, casualidades. Oye, una pregunta, hablando de Visegrado y de... Oye, estábamos comiendo. Hay como una batidora de conceptos, de cosas, ¿no? De ideas que llevan pasando y que llevan pasando estas semanas. Y que llevan pasando desde las elecciones, que es si existe algo así, si tenéis la sensación de que existe algo así, como un espacio de moderación que pueda tener una configuración entre estos dos extremos, ¿no? Que se puedan estar configurando. Porque, por ejemplo, David Jiménez Torres ha escrito un artículo intentando contornear lo que va a ser el futuro gobierno. Yo, a mí me produce una cierta sensación de no saber lo que viene como gobierno. Acudimos con Jorge lo he hablado algo más, ¿no? Es ¿qué es este gobierno que viene? O ¿cuáles son los contornos del gobierno que vienen? Yo no lo sé. ¿Es Zapatero? ¿Es Zapatero 2? ¿Sobre qué se ancla ideológica o... O sea, intelectualmente, decimos, es IZ, pero sí, pero ¿cuál es la estructura?
¿Cuál es el programa y cuál es la estructura, no?
¿En qué intelectualidad? Perdonadme un segundo. ¿En qué estructura intelectual está esto anclado? ¿Yo a qué tíos me voy a leer para entender esta peña por dónde va a ir?
No, pues tengo una ligera idea de a quién tienes que leer.
¿Y a quiénes?
¿Quiénes han sido los maîtres à penser de estas cosas? Sí, en los últimos 10 años, 15. Pues oye, cógete a Inerarity, te va a dar unas pistas, cógete a la gente del PSC las cosas que ha dicho, y te va a dar unas pistas. ¿Por dónde vamos a ir?
Pero son excusas o son excusa.
Mira, tú sabes.
¿Es Ignacio Sánchez Cuenca como excusa? ¿O son de verdad arquitectura?
Bueno, cuando ZP hablaba de Philippe Petit, es que él se había socializado en Philippe Petit y se lo creía. O sencillamente es que en un determinado momento para situar tu proyecto recurres a determinados referentes ex post. Bueno, pues probablemente es eso, ¿no? Entonces, oye, hay una serie de discursos que están a la mano, que son estos. Y luego hay una gente que está ahora, que es la que entra en el PSOE, que se ha socializado en los años de Zapatero, en los años en los que todo este universo de posibilidades se daba ya, ¿no? Porque no es la generación ya de Felipe, de Guerra, etcétera. Bueno, pues este es el mundo que se ha alumbrado desde Zapatero. O sea, es que realmente yo creo que a las generaciones jóvenes del PSOE les parece muy natural lo que está pasando en Navarra, lo que va a pasar en el gobierno nacional, lo que pasa en Cataluña. Y oye, legítimamente tienen todo el derecho a aprobarlo. O sea, quiero decir que es que esto es democracia. Tampoco, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, quiero decir,
es que
no,
me hace gracia.
Pues que lo prueben, ya está.
No, es que me hace gracia, y sí que me gustaría escuchar a Aurora, porque me hace gracia, porque luego, con amigos comunes que tenemos, te miran a ti y te dicen, joder, pero haced algo. Y yo pensando, ya, pero tío, claro,
es que hay dos posibilidades. Pero... Una, que esto sea una opción legítima y que se puede intentar y que además, ¿por qué no intentarla? Y la otra es, no, oye, sálvame de mí mismo.
Claro, a ver cómo te lo explico. Mira, esta peña, en su proyecto, tienen un 92% de gente que está encantadísima de votar esto.
Bueno, pues ya está, pues
y que... Y que no sé cómo explicártelo. Es que lo quieren. O sea, no es que... Y que te dicen... ¡Párame! Pero no es verdad. O sea, te dicen... Ojalá, Ciudadanos... Y les pones delante la frase de Inés Arrimadas diciendo... Oye, es que Inés dijo que ojalá Sánchez tal. Y te dicen... No, pero es que no lo hice con convicción. Y dices... Oye, tío, que no es verdad. Que hay una parte del PSOE que quiere... vorazmente gobernar con Esquerra.
Hay una gran parte de la prescripción que además, bueno, hay un elemento de endogeneidad, es la prescripción que han creado los órganos creados por Zapatero y el entorno intelectual creado en los años de Zapatero, y esa parte de la prescripción pública está como loca porque se pruebe esto. Pues pues probarlo, ya está. O sea que ya, no, es democracia, probarlo.
Y además quiero decir que a mí me ha pasado una cosa, porque yo antes y vuelvo a decir que me gustaría escuchar a Aurora sobre esto, que creo que no habla con tanta pasión como yo de este tema, y quizá tiene una visión más moderada.
No, es que van a descoser el gochu.
No, yo creo que sois demasiado generosos cuando creéis que hay una suerte de tradición intelectual detrás de todo esto.
No creo que la haya, creo que si la quieres, la
otra
hay.
Otra cosa final, es que puedas encontrarle una justificación a lo que no es más... que decisiones tomadas una detrás de otra con el único propósito de alcanzar el poder y de mantenerse en él. Y además es una estrategia que ni siquiera es una estrategia de partido, es una estrategia unipersonal. Y por eso yo siempre me pregunto qué es lo que puede quedar del Partido Socialista después de la era Sánchez.
Claro, pero insisto, pero hay unos señores que defienden esta postura. Bueno, pues probarlo. Y como vivimos en un mundo de consecuencias, cuando Ciudadanos ha adoptado determinadas posturas, ya hemos visto lo que ha pasado. Y la gente va más o menos teniendo claro que la gente que ha sido responsable de esa estrategia, pues ha asumido las consecuencias, las van asumiendo. y todos los que estábamos en ese entorno, pues tenemos que asumir las consecuencias, porque vivimos en un mundo adulto. Bueno, pues el que tenga otra hipótesis sobre cómo tiene que funcionar España, que haga las cosas necesarias, las cosas precisas, las cosas que vayan en esa dirección, y luego que asuma las consecuencias. Ya está, si es que es así de sencillo. Que lo que no quiero es que me lloren, o sea...
Borrell, no, es que claro, es que Borrell tal... Oye, Borrell, no se mueve ni una ceja, ¿eh?
Oiga, pero ¿Borrell dónde estaba? ¿Qué estaba? ¿Qué ha caído? ¿De un platillo volante?
Es que...
O sea, Borrell estaba en un gobierno, con Carmen Calvo, con Pedro Sánchez, con Adriana Lastra, no sé...
Entonces, que no lo digo a malas, ¿eh? O sea, que no lo digo con desafecto hacia nadie, ni ningún tipo de tal... Pero claro, cuando yo me encuentro con determinada gente que dice, oye, nos vamos ahora a una hipótesis en donde vamos a, que decía antes Jorge, lo que yo llamo el gochu constitucional.
El gran gochu del 78.
El gran gochu del 78 es la última vez que este país cose de alguna manera, de una manera medianamente seria, la hipótesis entre la caja y el mapa. Y es un consenso entre los centralistas, los federalistas, incluso los independentistas, o sea, y las tensiones centrípetas y todas las tensiones, y más o menos sacan algo razonablemente consensual. El gobierno que vamos a aprobar, que vuelvo a decir, no sé cuál es la arquitectura intelectual y me gustaría saber si es... ¿Cuál es el punto de llegada? O sea,
es muy divertido porque hay una gradación, ¿no? Tú ves la negociación en verano pasado y es como, no, mira, pero es que Pablo Iglesias no puede estar, porque es como, ¿cómo va a estar Pablo Iglesias? Entonces, no, pero puede estar Irene Montero y tres ministerios, o dos ministerios y tal. Y luego ya seguimos, ¿no? Y ahora es como, no, bueno, claro, sí, puede estar Pablo Iglesias, pero no va a haber ministerios de Estado. Le vamos a dar, pues eso, sanidad.
No, es que
ciencia,
pasamos.
Es que... Y luego ya es como que van sacando los globitos y tal. Y las... No, claro, es que, joder, es que claro, la COE dice que cómo le damos al trabajo. Es una cosa como muy mafiosa, ¿no? Muy...
Claro, pero fíjate la cuestión de todo esto, o la sensación que a mí me llega es. ¿Se puede llegar a algún tipo, o sea, no sé cómo decirlo, el modelo que del que nosotros venimos es un modelo en el que la centralidad o la moderación se basaba en que había como un gran cordón que estabilizaba los partidos del sistema, entre los cuales estaba el PSOE y entre los cuales estaba el PP, y luego había un gran cordón de voto que centraba de alguna manera la Constitución con esos dos partidos del sistema? Esto desde el año 2012 se va fragmentando cada vez más, y ahora ya tenemos extremos para un lado y ahora tenemos extremos para el otro.
He leído a muchos historiadores latinos, he leído a César, a Salustio, a Polibio y tal. Entonces, sobre todo Suetonio, cuando te cuenta las vidas de los emperadores, siempre te cuenta, y en el año que nació tal, o en el año que llegó a ser emperador tal, se produjo un prodigio. Entonces una anguila gigante salió del Tíber y dijo buenos días, y entonces eso era un gran prodigio tal, o de una nube cayó un señor que dijo que tal, ¿no? Entonces, había prodigios. Entonces la llegada de Vox está produciendo este tipo de prodigios, que es que el otro día hacen un artículo preguntando a politólogos sobre si hay que vetar a Vox en la mesa del Congreso. Entonces sale Pacho Sánchez Cuenca y dice que sí, que indubitablemente hay que vetar
a
Vox, maravilloso, porque la democracia tiene que poder defenderse de los que están fuera de las reglas del juego.
Un hombre que lleva, como tú y yo
sabemos... Es como que, o sea, de repente dices, o sea, que Sánchez Cuenca está defendiendo una democracia militante. Grandes prodigios.
Y menos luego, para Cataluña.
Y luego una anguila ha salido del río y ha dicho buenas tardes. No, pero a ver, en serio, o sea, quiero decir, más allá de la broma, es muy raro, tengo una sensación muy rara de que gente que es mayor que yo, que ha estudiado más que yo seguramente, que tiene unas carreras más eminentes que la mía es una carrera de mierda en todos los sentidos, que de repente descubran ahora que los equilibrios en el centro vienen porque hay extremos a un lado y al otro. Y que de repente, claro, es que si permites que los de un extremo se salten la ley a la torera y monten números, pues probablemente por el otro lado te van a montar números y se van a acabar saltando la ley a la torera. Y es que, claro, cuando te llega Ortega Smith y te monta un pollo en un día de homenaje a las víctimas de la violencia de género, Pues claro, está simplemente siguiendo la senda que se abrió cuando se empezaron a montar pollos. Entonces, es que yo he visto, esto no me lo tiene que contar nadie, pero lo he visto yo en el Congreso, he visto a Podemos reventar un minuto de silencio por Rita Barberá.
Claro.
No, entonces, claro, cuando ahora llegan estos y te montan otro número, pues toda esta gente que decía, no, es que lo hacen para visibilizar, claro, y los otros también quieren visibilizar cosas. Lo que pasa es que son cosas que a ti no te gustan.
Yo fíjate que hay una cuestión, esto lo Alsina lo reflejaba, ¿no? Es decir, ¿en qué momento hay una parte de quienes tienen la responsabilidad de señalar, de alguna manera, con una cierta neutralidad, los excesos de los extremos y solo ven? Es como si tuvieran solo un ojo, ¿no? Para señalar uno de los extremos, ¿no? Yo a mí, el otro día lo estaba pensando, ¿no? ¿Os acordáis? No sé si os acordáis cuando de repente en una comparecencia en el Congreso de los Estados Unidos por el tema de la posición dominante de Windows, hay un momento que el del navegador Opera le dice a los congresistas, bueno, sí, pero miren, ¿cuántos de aquí no utilizan el navegador de Windows? Bueno, pues alguien en algún momento va a preguntar a todos estos expertos, todos estos, oiga, pero aquí, ¿cuántos de ustedes no votan a la izquierda? Porque, claro, es tan abrumador el hecho de que en las opiniones, sesgos, análisis que se hacen, que al final tal parece que lo que están diciendo es que se vete, que se frene, que se, de alguna manera, que se condicionen las opiniones de lo que no me gusta o de lo que no me parece bien, que es muy flipante. Josu de Miguel, que para mí está haciendo un análisis bastante alucinante, que nadie le esté siguiendo la cuerda de lo que está diciendo sobre el tema del Estatuto Vasco. Es que el Estatuto Vasco que se está empezando a planificar y redactar en Euskadi, o sea, el Estatuto Vasco plantea que haya derechos políticos solo de los nacionales vascos. Eso rompe el concepto de derecho de ciudadanía.
Es una cosa maravillosa, que es que se cepilla el concepto de competencias.
Bueno, chauvinismo del estado de bienestar.
Claro, es que,
para desbordarlo. Pero dentro de consenso.
No, pero es que dejarme decir eso. O sea, si eso lo dice. O sea, si esa misma idea, en vez de estar planteada bajo el prisma del PNV, la misma idea, la defiende un partido que tiene un logo verde, que se llama Vox, la misma idea, exactamente la misma idea, y dice, no, mire, en vez de donde pone vascos, pongo españoles, o sea, tendríamos a toda la politología,
eso,
academia, derechos constitucionalistas, completos, diciendo, oiga, pero ¿esto qué es?
Eso es la consecuencia del solapamiento del eje ideológico con el eje territorial.
Oiga, pero,
es decir,
pero ¿qué,
si tú,
qué milonga es
si
esta?
Si usted a lo largo del eje territorial se sitúa en el extremo, digamos, más alejado del centro, eso automáticamente se identifica con la izquierda. Mientras que si usted se sitúa en el centro, digamos, desde el punto de vista centralista, automáticamente es de derecha. El argumento puede ser el mismo, pero independientemente de si lo formula usted desde Euskadi o desde Madrid, será usted considerado de izquierdas o de derechas. Bueno, eso está pasando y lleva pasando mucho tiempo.
Es una operación maravillosa porque luego, claro, verás en los ayuntamientos vascos las pancartas de Refugees Welcome.
¡Claro!
Claro, Refugees sí, que son unas entidades que llegan, suponiendo que llegas de alguno.
Pero extremeños no.
No, suponiendo que llegara alguno, pues de momento son políticamente inertes, o sea, no, para el proyecto nacionalista no significan nada, mientras que un señor que tiene unos padres extremeños, pues igual sí significa algo para ese proyecto. Entonces ese señor igual ya tiene que ser un asimilado, ¿no? O como lo quieran llamar en el estatuto.
Entonces,
es una cosa de una obscenidad que, claro,
luego,
si no estuviéramos tan acostumbrados.
Esta misma gente, pero luego la paradoja, ¿no? Es esta misma gente, y digo, o sea, que ya sé que estoy montando una caricatura y que la estoy haciendo a mi modo y manera y construyendo un chiste como siempre, ¿no? Pero sé que estoy haciendo una caricatura y tal, pero luego, Mil Crisis, Maceteros de la Calle Galileo, el Apocalipsis Caníbal, Madrid, tal, sobre cosas absolutamente accesorias. Me llama la atención sobre todo las cuestiones relativas, por ejemplo, lo de Alaia Balcells, que tenemos a una gente que está haciendo de embajadora de la academia, destrozando la imagen internacional de España, y tenemos a gente
que se para en barras a la hora de relacionarse con ellas desde la Academia Madrileña, que deben de creer que no va con ellos la película, que están en las universidades madrileñas mirando para allá diciendo, ah, no, a mí esto, como no me siento madrileño, y tú dices, pero tú, chaval, ¿dónde estás? O sea, no debes de creer que te afecta a ti. Porque luego dicen, no, claro, esto debe estar refiriéndose Laia a los de Vox. No, no, chaval. O sea, cuando Laia tira el prestigio del Estado por tierra, se está refiriendo a ti. A ver si tú crees que los de Washington luego dicen, no, claro, no. Laia se refiere a los que votan a Ciudadanos.
Sí, pero los que no estoy alojando más, no.
No, no, a estos no los toca. No, pero, chaval.
Por cierto, el otro día estaba leyendo el libro de Stanley Payne sobre Falange, que es un clásico, es del año 60-61. Y cuento una historia muy curiosa, que es en el año 36, José Antonio Primo Rivera está dando un mitin y en un momento determinado, además era la fase todavía que estaba más izquierdista, porque luego ya cuando viene la conspiración militar y tal, ya se van metiendo en el bloque de derecha, pero hay un momento antes de las elecciones del 36 donde no está muy claro si ellos están con el bloque de la derecha, con la izquierda, o incluso Portela Valladares les ofrece hacer una candidatura en el centro, vamos, no en el centro, pero no alinea con ninguno de los dos. Y en un momento en un meeting está hablando de la reforma agraria, sí. Está, ¿no? De la reforma agraria, que a veces le llamó bolchevique para hablar de la reforma agraria. Y en un momento determinado se viene arriba y dice que el primer acto de un gobierno de Falange sería ahorcar a Juan March.
Joder. Entonces, dejándolo ahí en alto,
La historia de España hubiera sido muy distinta, eso hay que decirlo. Si hubieran colgado a Juan March.
Me encanta porque...
No tendríamos el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, por ejemplo.
No.
Eso sería lo peor, sin duda.
Eso sería sin duda lo peor. No, el cuadro de Zobel, pero eso no estaría.
Lo mejor no vamos a decir lo que hubiera sido.
Ahora,
¿no?
El préstamo de la Standard Oil y la Franco igual tampoco habría sido.
Oye, Aurora... Dime qué es lo que has aprendido durante este último año. Y ya es reflexión final. Porque ya llevamos...
No sé, a ver, no te puedo hacer una lista de, oye, he aprendido esto.
Pero algo en lo que sea diferente y mejor. O sea, porque esto
sí,
hay que... Diferente y mejor.
Soy más consciente de las cosas que puedo hacer más cosas de las que pensaba... estoy más segura de mí misma, de las cosas que puedo hacer. He aprendido un montón de mierdas. O sea, claro, que la política la vas aprendiendo un poco por fases, ¿no? Es como una especie de cebolla, la que primero uno la estudia en la facultad, después se hace analista política en prensa.
Y además repite también.
Después entras a trabajar en el Congreso de los Diputados y después ya eres política. Y claro, la distancia entre la Aurora de 20 años que escribía sobre política en prensa. A la que conoce las tripas, pues es distinta. Pero de todas esas cosas que he aprendido sobre esto último, seguramente no podemos hablar en público. Pero son muy importantes.
Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias. No sé si hasta la semana que viene, porque no sé qué tenéis pensado hacer, pero como siempre, un placer. Yo creo que nosotros nos vamos a ir a merendar ahora con los tres churumbeles. Que anda un poco... no sé, ¿la guitarra de quién es?
La guitarra creo que se la regalaron a mi hermano a ver si aprendí a tocarla, pero
y
no...
Y nunca tocó. Yo
no,
creo que
no,
esta historia
tus hijos
la conozco.
Han tocado mejor.
¿Sí, no?
Sí.
Yo sé que... Mira, Manel está con un soplador de chimenea. Adrià está desmontando un sofá. Y Carmen está viendo Lady Bach especial Navidad.
Manel le está enseñando a meter el directo,
A boxear.
Lo hace bien, ¿eh? De una guardia aquí arriba.
Hombre, claro. El que los herederos tienen que aprender a pelear. Cuidado con el cuadro, cuidado con el cuadro.
Sí, sí.
Cuidado con el cuadro. Cuidado con el cuadro. Pues señores, un placer. Hasta la semana que viene.
Chao.
Chao.
Chao, chavales.
Perdeu.